Muy buenas noches, muy bienvenidos. Hoy miércoles 7 de noviembre de 2018, no lo diré. ¿Cómo se va el año?
Uf,
a esta nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 horas con Mariano Schuster. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Bien, bien, bien.
Me alegra
bien.
Mucho.
Bien, bien, estoy bien. Estamos bien.
Estamos bien.
En un mundo que no va tan bien, no. Pero este programa sí está bien porque lo hacemos con la producción de Silvio Ferrer, Fernando Lapowski y Gustavo Lema. Y esta noche con Ignacio Guglielmi en la operación técnica.
Nuestro querido amigo Ignacio
Nacho Guglielmi. Y por supuesto con todos nuestros oyentes del lado de estos micrófonos. Se ha vuelto un lugar común decir. Decir que Argentina es un país en el que uno no se aburre nunca.
Uh-huh.
Con eso se quiere decir que todos los días hay alguna noticia un poco estrambótica o trágica que merece nuestra atención, etc.
Sí, son tiempos interesantes, como decía la maldición china.
Claro, claro. En, viviendo en Argentina se hace evidente por qué eso de desearle a alguien que vea tiempos interesantes es una maldición.
Sí.
Pero lo cierto es que en los últimos tiempos, en las últimas épocas, el mundo ha decidido competir con Argentina. El mundo dejó de ser ese lugar tranquilo al que los argentinos mirábamos con la ilusión de parecernos a aquello en lo que hoy es un no diré un descontrol, pero
un desorden.
Un desorden importante. Las elecciones de medio término en los Estados Unidos ayer, las elecciones en Brasil hace 10 días, el anuncio de Angela Merkel de su renuncia a la dirigencia del partido y a la nueva postulación para ser canciller de Alemania, que ha provocado un terremoto, aunque todos lo suponíamos, ha provocado un terremoto en el equilibrio europeo, el ascenso de los extremismos de derecha un poco en todos lados. El mundo es un desorden.
El mundo es un desorden y América Latina también.
Así es.
El fenómeno Bolsonaro impacta claramente en Argentina y claramente en la región, ¿no?
Sí, y a eso hay que sumarle la continuada crisis venezolana, los migrantes hondureños que se dirigen a la frontera con los Estados Unidos.
Uh-huh.
Digo, es un mundo muy problemático. Y no para entender el mundo, sino para tratar de saber cómo podemos pensarlo mejor, es que tenemos esta noche un invitado que es ya un amigo
del programa.
Él es un experto en relaciones internacionales, es máster en estudios estratégicos y doctor en relaciones internacionales por la Universidad Johns Hopkins en Washington. Es profesor en la Universidad de Itela, donde dirige el programa de Asia-Pacífico. Es uno de los mayores expertos argentinos sobre China, un gran conocedor del mundo de lo que se llamó los BRICS, las potencias uh-huh. emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Uh-huh. Así es, así es.
Varios de los cuales ahora están
en problemas.
En serios problemas. Uh-huh. Se llama Mariano Turci y le agradecemos su presencia esta noche en Radio Nacional. Mariano, muy buenas noches.
Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, por lo de amigo del programa. Uh-huh. También soy marido de la casa porque mi esposa Gladys Pierpaoli trabaja acá y me parece muy apto lo que decían del desorden, ¿no? El libro más reciente que hice se llama Todo lo que necesitas saber sobre el desorden mundial. Y me parece que me quedé corto.
Efectivamente, creo que, no sé si te quedaste corto, pero que el desorden mundial va a seguir multiplicándose en los próximos tiempos. Y la primera pregunta que yo quería hacerte, Mariano, es la siguiente. Me parece que quizás antes de pensar en los procesos o en los problemas concretos, qué pasa en un país, qué pasa en otro, por qué las derechas suben o no suben, etcétera, quizás lo que primero nos debería ayudar un poco a situar la reflexión es entender qué paradigma era el vigente antes
sí.
y cómo cambió, qué es lo que no está más vigente de ese paradigma.
Bueno, Lo primero que tenemos que entender, que toda la audiencia tiene que entender, es que es un mundo en busca de paradigmas, ¿sí? A nivel global nos falta ese hilo conductor, esa narrativa interpretativa, que por ejemplo en los años 90 fue el fin de la historia, uh-huh, o esa convergencia de inspiración liberal que iba mucho más allá del momento económico neoliberal y que incluía una especie de euforia optimista global donde el mundo iba a converger.
Sí, había una teleología.
Claro, exactamente. Era un mundo donde se derribaban muros y hoy es un mundo donde se levantan muros, por ejemplo. Pero yendo puntualmente a lo que me preguntás, yo te diría lo siguiente: estamos viviendo un momento de cambio en el proceso de globalización, ¿sí? Y muchos de estos fenómenos que mencionabas recién, ya sea el giro hacia opciones extremas de derecha, la salida de acuerdos regionales o globales, el aumento de tensiones geopolíticas, se enmarcan en una especie de reacción frente a una extensión del proceso de globalización. Uno podría decir, la biblioteca está dividida entre quienes creen que el proceso de globalización está siendo reducido y otros que creen que son las reacciones naturales al avance de este proceso. Pero claramente uno puede identificar, sin bajar, como bien decís, a los casos nacionales, un hilo conductor general que es el proceso de globalización en sus múltiples dimensiones, ¿no?
¿Qué son cuáles las múltiples dimensiones?
Bueno, primero el avance económico, ¿no? En ese sentido, la presidencia Trump es muy simbólica porque reacciona frente a la parte comercial de la globalización, aumentando sus tensiones con China y con México, y al avance, humanitario, que es la inmigración. Pero tanto integración o interdependencia económica como inmigración son fenómenos propios de la globalización. La globalización es ese aumento de los flujos internacionales, ¿sí? De personas, de dinero, de bienes, e incluso de culturas, ¿sí? Nosotros observamos con naturalidad patrones culturales que son propios de otras regiones. No que no sean ajenos, pero esos choques culturales existen, ¿sí? Y se ven en otros fenómenos también. En el caso de Medio Oriente es muy claro.
Ahora, una consulta. Vos planteabas dos posibilidades. Una que es una reacción frente a la globalización, pero de alguna manera planteabas también puede que que esa reacción sea una reacción lógica y que no es que la globalización se esté terminando. Quizás no en términos económicos, pero sí en términos políticos. Es decir, la reacción implica una retirada del liberalismo democrático tal como se lo planteaba en los años 90 con todas sus fallas y todas sus problemáticas, ¿no?
Bueno, a ver,
¿podríamos tener una globalización? La pregunta, voy a hacerla más concreta. ¿Podríamos tener una globalización con características chinas? ¿Podríamos tener una globalización económica sin una democracia política?
De hecho, ya la tenemos, porque si uno piensa bien, el régimen comunista más grande del planeta, uh-huh, es la primera economía del mundo. Lo cual es algo que tanto a Marx como a Mao le hubieran hecho caer más pelos todavía en el caso de Mao. ¿Sí? Es sorprendente. Realmente esta es una contradicción. Yo tenía un profesor que decía que todo lo que uno puede decir de China es cierto y lo contrario también. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una fase nueva en el proceso de globalización. Cuando al principio Alejandro hablaba de los BRICS, la llegada de estos actores nos obliga a repensar el proceso de globalización. Casi, nosotros tenemos tres nenas y casi haciendo la analogía familiar, uno tiene estos países emergentes o emergidos, como cualquiera que tenga chicos adolescentes, y sabe que la estructura y la jerarquía de la familia se transforma en ese momento, ¿sí? La idea de una globalización con características chinas es una proyección muy norteamericana, donde o la globalización es política, económica y culturalmente norteamericana, política, democracia, económica, capitalismo y culturalmente Hollywood, sí, o va a pasar a ser China. Y esto no es cierto. Hoy la globalización es un fenómeno mucho más multifacetado y multidimensional. China es la primera economía del mundo, pero ni va hacia la democracia. En los años 80 se preguntaban los estudios cuándo China iba a ir a la democracia. En los 90 sí iba a ir a la democracia. Hoy nadie se lo cuestiona porque el proceso político chino tiene características, tiempos y magnitudes propiamente chinas, ¿sí? Todos los estudios de correlación entre ingreso y democracia se ponen con un signo de pregunta. hoy encontramos otra certeza. No es un cambio de mando de Estados Unidos a China o de Estados Unidos a Rusia, sino que es mucho más complejo el panorama. Se puede ser una economía de mercado sin ser una democracia. Cuestiones que no creíamos posibles antes en el tándem.
Sí, no creíamos posibles por prejuicio ideológico, porque no había ninguna razón, como evidentemente no la hay, para que eso no sea posible.
Claro, porque la legitimidad narrativa del orden norteamericano implicaba atar estas cuestiones, como en su momento la expansión del Imperio Romano implicaba llevar en algún punto el cristianismo o el latín. Pero después nos dimos cuenta que estas cuestiones avanzan con engranajes diferenciales, y entonces estamos en ese lugar.
Sí, ahora, ¿cuál es el rol de cada uno de los actores? Porque nosotros teníamos claro un paradigma, básicamente el paradigma de los 90, es decir, nosotros teníamos claro que la globalización tenía un actor principal, que era Estados Unidos, que irradiaba una política al resto del mundo, había caído la política de bloques, había un solo bloque, o una Rusia que también empezaba a configurar su nuevo paradigma, que también luego cambia con el putinismo, pero hoy tenemos más de un actor, y no solo Estados Unidos y China, también Rusia y también India como factores determinantes. ¿Cuál es la polaridad que viene? Si es que viene una polaridad.
Bueno, hoy en términos de polaridad, que implica cuántos actores relevantes hay en la mesa, hoy el mundo es un poco más multipolar que lo que era en los 90, ¿sí? Uh-huh. Ahora.
Y una pequeña observación, porque todos, digamos, desde las diversas vertientes, digamos, del progresista, si se quiere, se pedía multipolaridad, pero ahora es que hay multipolaridad. Decimos, che, bueno,
demasiado
múltiple, ¿no?
Sí, a ver, lo que tenemos justamente es, mencionaban los casos de Rusia, de China, de Estados Unidos, ¿sí? Caso Rusia, fíjate que vos tenés el país con más armas nucleares del mundo, ¿sí? Porque vos tenés Estados Unidos y Rusia ahí, pero si bien China no tiene un arsenal nuclear como el que tendría Rusia, que claramente esto está medido, sí es la primera economía del mundo. Y Rusia es una economía muy vulnerable y muy dependiente del precio del petróleo y otros recursos naturales. Uh-huh. Con lo cual yo instaría a pensar de una manera como lo pensaba Brzezinski, ¿sí? En múltiples tableros de ajedrez. Es como si uno estuviera jugando una partida donde hay tres tableros de ajedrez uno encima del otro. Un tablero es militar, un tablero es político y un tablero es económico. Son partidas independientes, pero conectadas, ¿sí? Entonces, ¿uno puede utilizar sus recursos militares para presionar en el tablero económico? Claramente, ¿sí? Eso lo sabemos con las relaciones entre Rusia y la Unión Europea. ¿Uno puede utilizar su juego político para influir en el tablero económico? Es básicamente la estrategia de política exterior económica que ha hecho el presidente Trump, o lo que hace China también. Entonces, el juego, y esto lo digo en términos analíticos y para, no sé si después hablaremos de eso, para la política exterior argentina, se vuelve muchísimo más complejo. ¿Por qué no hay este paradigma único y ordenador? Es como una soga a la que se le fueron desatando los diferentes hilos que la componen. Uh-huh. Y si bien son parte del mismo canal de relaciones internacionales, cada vez son más interdependientes entre sí.
Uh-huh. Ahora, usaste una palabra que me parece clave y es interdependencia, no es conexión sino dependencia. Cuando uno dice Trump está cerrando la economía, inicia una guerra comercial, pone un límite a las transacciones con China y no solo con China, también en algunos rubros con países europeos, en otros con renueva los tratados de libre comercio con Canadá y con México, etcétera. La pregunta es, ¿es posible en el mundo contemporáneo poner un freno a la globalización cuando las interdependencias son de tal magnitud?
Yo soy de los que consideran que no. O sea, el mundo de la independencia, salvo Corea del Norte y Cuba, que cada vez menos en una tendencia muy, hoy en día es francamente imposible. El mundo de la dependencia, salvo por aspectos muy puntuales, también está bastante perimido. Ahora, la interdependencia que implica impactos mutuos y recíprocos que no sean de la misma magnitud. ¿Qué está haciendo Trump? Yo creo que es un error pensar en Trump como un presidente aislacionista o que busca la independencia económica de Estados Unidos. Trump busca una preeminencia y una posición negociadora mejorada. Lo que quiere Trump, entendiendo la lógica de la interdependencia, es lastimar más de lo que lo van a lastimar a él. Por supuesto, todos los que han empezado una guerra de cualquier tipo, desde comercial hasta militar, consideran que van a ganar. ¿Sí? O sea, el error de una guerra, si uno evaluara bien ex ante los recursos, nadie iría a la guerra. Entonces, en algún momento la guerra se vuelve un error de cálculo porque todos piensan que sus recursos valen más, que su inteligencia es superior y que Dios está de su lado, generalmente. Entonces, lo que Trump hace es creer que sus herramientas son más poderosas que las de China. Eso no se puede ver con anterioridad, eso solo se ve después. Si la apuesta de Trump es efectiva, entonces
habrá tenido
va a ser
razón,
fortalecido.
Exacto.
Pero, por ejemplo, con México fue mucho más retórica bombástica para renegociar. Yo no descartaría, digamos, este rol negociador que tiene Trump. Trump es una persona que está muy acostumbrado a hacer una retórica explosiva para luego sentarse a negociar en la mesa. ¿Sí? No descartaría, ese es un factor bastante importante de la política exterior. Pero en este sentido yo creo que todos los actores hoy están trabajando con la premisa de la interdependencia. Y esto que vos mencionás, Alejandro, se extiende de Estados Unidos a Rusia a China. Todos creen que tienen recursos por los cuales van a causar más daño del que van a recibir.
Precisemos un poquito el significado de la interdependencia, porque me gustaría que resultara claro, si es que lo es, como entiendo que vos pensás, que resultara claro por qué no es posible volver atrás. ¿Qué es la interdependencia? Uno dice, la interdependencia es las cadenas de valor distribuidas sobre toda la superficie del globo, donde en un lugar se extraen recursos naturales, en otro lado se procesa y se convierte en un insumo con el que se hace una parte que luego se integra con otras partes, etc. Pero es evidente, es tan evidente que no puede llegarse a restablecer un cierto nivel de autarquía nacional o, en todo caso, tener niveles de intercambio que no sean de interdependencia.
Bien, poder se puede. Todo se puede porque, digamos, la acción humana rompe los límites de lo que fuera. Entonces, en ese sentido, no quiero ser taxativo de decir.
Agrego a la pregunta un elemento para hacerla más clara. En buena medida, la globalización se interpretó como la generación de conocimiento en un lado y la transformación de ese conocimiento en mercancía en otro, donde el valor principal quedaba del lado del desarrollo y, por tanto, de la posesión de las patentes, y el valor subalterno del lado de una mano de obra que era válida en la medida en que valía poco. Quiero decir, nadie llevaba a armar algo en China si no era porque en China se pagaba muy poco el armado de ese algo. Si esto sigue siendo básicamente la dinámica de la globalización, de acumular valor de conocimiento en un lado y transformarlo en otro, la robotización creciente de las manufacturas desarma esta lógica. Ya no hay demasiado motivo para ir a buscar una fábrica china o tailandesa barata cuando un robot va a hacer lo mismo sin ni siquiera tener que pagar el flete de ida y vuelta de...
Sí, a ver, por eso acá tenemos que distinguir ciertas dimensiones. En cuanto a lo que es económico, comercial, productivo, tenemos varias tendencias. Sí, las cadenas globales de valor están integradas, ¿no? Uno tiene, cuando fue el terremoto de Fukushima, no hubo tinturas negras para los autos en Estados Unidos. Cuando se inundaron los depósitos de Seagate en Tailandia, la compañía Dell no podía hacer sus computadoras porque no tenía discos duros. Ese tipo de, por ejemplo, cuando fue la discusión de Grexit, de Grecia en la Unión Europea, sí. el peso uruguayo sufrió sacudones. Eso este año fue clarísimo para nosotros. Más allá de las turbulencias nacionales, también hubo factores internacionales. Ahora bien, todo este componente disruptivo tecnológico que mencionás, que incluye robotización, inteligencia artificial, impresión 3D, porque hoy uno puede imprimir en su casa, con lo cual algunas cuestiones también están influyendo. Sí creo que para un país buscar esa autarquía, ya sea a nivel de autosuficiencia o a nivel de bloques cerrados que funcionen como protección, cada vez es más difícil, cada vez es más costosa. Eso en América Latina va a producir una discusión enorme, por lo menos a partir del día que asuma Bolsonaro, va a estar clarísimo, ya está pasando con México. Ahora bien, la interdependencia, hay un paso más, que es el puramente comercial productivo de las cadenas de valor, que está muy bien, pero es un paso. Es la interdependencia donde vos tenés miles de venezolanos trabajando en la Argentina, donde vos tenés un circuito migratorio entre Europa y África del Norte, ¿sí? Entonces, es una interdependencia donde especuladores financieros en Europa, Estados Unidos, bajan sus fondos a los BRICS. Entonces, son múltiples las dimensiones donde existe esa interdependencia, ¿sí? Es climática también, porque la producción localizada en China genera lluvia ácida en los bosques de Canadá. Entonces, estamos teniendo múltiples dimensiones donde esa interdependencia se manifiesta. Sin duda, el núcleo es el que marcas, comercial, económico, financiero. Pero no es el único, y hay que estar atento para eso.
A la vez, esa interdependencia, que también es una interdependencia de lo depauperado, es decir, cuando hablamos de ese tipo de migraciones, también hay unas estrategias determinadas del capital muy necesarias para, digamos, su propia reproducción, en términos de que esos migrantes pasan a ser trabajadores mucho menos costosos que los trabajadores locales en general.
Yo no lo llamaría del capital. En esto puede ser que estemos en desacuerdo, es parte de la interdependencia de opiniones, pero porque si vos mirás las oleadas de migrantes venezolanos, en realidad las primeras oleadas de migrantes venezolanos son los trabajadores más calificados uh-huh. de PDVSA. Entonces, en realidad los que lo aprovechan son uh-huh. los canadienses y en un sentido muy importante los colombianos. Uh-huh. O sea, las empresas canadienses y venezolanas han tomado este capital. Ahora a nosotros nos toca la segunda oleada masiva.
Bueno, y en Europa les toca la oleada masiva de migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo y esto genera también una reacción política, sí, de autarquía. Es decir, puede que haya interdependencia, pero también hay reacciones políticas de autarquía. Las reacciones políticas de la extrema derecha o de la derecha radical tienen que ver con eso.
Ahora, hay que distinguir entre un proyecto económico autárquico y un chivo expiatorio político. Son los inmigrantes. Generalmente, en el caso europeo y norteamericano, no son los inmigrantes los que están desplazando trabajos o tomando parte de ingresos. Hay, obviamente, y en esto digamos, el tema de la institucionalización es clave, porque esto falta. Las instituciones que gobiernan la globalización van por detrás del proceso.
Una consulta, Mariano, ¿qué pasa cuando yo coincido plenamente en que los inmigrantes son el chivo expiatorio de las extremas derechas, que están creciendo en muchos países de Europa? Ahora, ¿qué sucede cuando un trabajador, un país como Austria, en el que ya hay extrema derecha gobernando, o un país como Alemania, en el que AfD ha crecido a nivel de poder tener una fundación ya, como el resto de partidos políticos? ¿Qué sucede cuando uno va a los cinturones ex cinturones industriales y la gente dice, bueno, si el futuro es este, prefiero ese futuro, no compro? ¿Qué pasa con eso? Es decir, ¿quién da una respuesta frente a eso? Una respuesta que necesariamente, de alguna manera, no puede ser, bueno, no, mirá, no vas a volver a tener tu trabajo. Digo, la gente no entiende de racionalidades económicas, entiende de otras cosas, lamentablemente lo digo, o sea, no es para defender esas posiciones. Pero no es posible realmente, con el caso Bolsonaro, con las extremas derechas, que eso sea el caldo de cultivo de un orden más autárquico en lo económico y menos democrático en lo político.
Sin duda es posible. Claramente, es más, si uno mira 5 años para atrás, por ahí el panorama de liderazgo no lo hubiéramos adivinado.
Nunca.
Claramente ni Bolsonaro, ni Nunca. Trump, ni el abandono Nunca. De Merkel, ni Brexit. Esto está muy claro. Ahora bien, yo soy particularmente, lo he dicho en la radio aquí muchas veces, yo soy muy crítico porque la carga de la prueba está en la democracia, ¿sí? Claro. La democracia no está dando las respuestas que debería dar, ni económicas ni políticas, ¿sí? Lo vimos muy claramente con Trump y con Bolsonaro. Yo creo que tanto en la universidad como donde pude, me hice una fiesta contra mis colegas bien pensantes liberales de las costas de Estados Unidos que se horrorizaban mirando el fenómeno Trump, donde uno dice, claro, desde New York, Trump parece una aberración a todos los que llevan bajo el brazo una copia de la democracia en América, pero desde Kansas tiene todo el sentido del mundo. Entonces, si el sistema político y económico está enquistado en elites liberales que se codean en Martha's Vineyard, en vez de bajar a la calle a ver cuáles son las necesidades reales, esa desconexión, sí genera, por supuesto, la irrupción de fenómenos que se denominan outsiders, ¿sí? Uh-huh. Por fuera del sistema político. Y esa etiqueta la puede llevar alguien que hace 29 años que es legislador, como el caso Bolsonaro, ¿sí? Pero me parece que el gran problema que hay es una fuerte desconexión entre lo que está ocurriendo en el mundo y cómo los liderazgos domésticos
Yo puedo hacer una pregunta en ese sentido, porque tal como lo planteas, voy a esquematizar el argumento para poder hacer mi pregunta. Tu argumento es, las élites liberales de los centros urbanos progresistas se desentendieron de las condiciones de vida cotidianas de las clases medias bajas de sus propios países al alentar un proceso de globalización que radicó riquezas en el exterior para hacer más eficiente y competitiva la economía global y mejorar la tasa de ganancia del capital. Eso llegó a un punto en el cual los sectores subalternos de los países en los que esas élites actuaron de ese modo toman una opción antidemocrática y antiliberal que les promete renovar el ciclo de prosperidad interna y sacarlas del abandono en el que están. Diría, este es el argumento general que uno puede escuchar y a priori compartir. La crítica que uno podría tener a esa decisión de los sectores subalternos, de las clases medias bajas, inglesas que votan el Brexit, norteamericana que vota Trump, etcétera, 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 la primera objeción podría ser: esos liderazgos no van a dar respuesta a los problemas en cuestión porque son problemas complejos que no se resuelven con retóricas simplificadoras como las de estos líderes. Y eso nos dejaría tranquilos esperando el momento del fracaso de estos liderazgos sustitutivos. Pero yo iría un poquito más adentro todavía y me preguntaría si, dado el diseño que ha tomado la economía global y las finanzas globales, ¿hay alguna opción real a lo que está ocurriendo? Quiero decir, no ya la que dan estos líderes de la derecha nacionalista que uno desea que fracasen, sino cualquier otra, con la naturaleza de las fuerzas políticas que existen hoy, con la naturaleza de las relaciones de fuerza, uh-huh, entre esas fuerzas, etc. Si hay, y yo en algunos momentos me pregunto si esto no ha tomado una dinámica autónoma que no va a ser ni Trump ni un líder socialista a lo Corbyn o Sanders los que puedan pararlo o revertir el sentido.
Yo creo que no la hay. O sea, okay, voy a ser bien clarito. Creo que no la hay. No creo que esto sea el resultado de Bolsonaro o Trump. Creo que justamente por izquierda y por derecha el surgimiento de Corbyn o de Sanders o de Trump está mostrando que las instituciones no pueden contener este proceso y no pueden dar respuesta. Creo que en esto hay que ser dolorosamente claro. Hoy la democracia como la conocemos no funciona. No es un sistema que esté dando respuestas. Y quiero decir algo inmediatamente después. Con esto no estoy diciendo, no estoy avalando que ni ir a un régimen fascista ni ir a un régimen autoritario. No nos olvidemos, Alejandro, que así como en las democracias liberales los líderes institucionalizados caen, en los regímenes asiáticos, que son los ganadores de la globalización, se sostienen. Porque el Partido Comunista Chino está más fuerte que nunca. Uh-huh. Ahora bien, la pregunta es, ¿no se puede tener un sistema diseñado, o por lo menos consolidado como última en el siglo XIX y XX, para todo este tipo de interdependencias globales, inteligencia artificial, movimientos demográficos, dislocaciones de poder? No funciona. Si nosotros queremos creer porque nos gustó la democracia, porque nos dio una respuesta, o porque nos da miedo las otras alternativas, que así estamos bien, cada vez va a haber más bolsonaros en este mundo.
Estamos conversando con Mariano Tursi esta noche sobre el nuevo escenario internacional, pero más que centrado en los sectores, lo que nos interesa es tratar de entender los procesos, cómo pensar, no qué pensar, sino cómo pensar. Eso. ¿Cuáles son las claves para pensar un poco el mundo en el que estamos? Vamos a una breve interrupción, ya regresamos al Zorro y el Erizo, no se vayan.
Hasta las 22, seguimos con El Zorro y el Erizo.
conversando con Mariano Turci. Él es doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Johns Hopkins, es profesor de la Universidad de Itela, experto en Relaciones Internacionales, en los BRICS, en China, y nos ayuda a entender cómo va este mundo. Pero veníamos escuchando a Dion Taylor, Open Your Eyes.
Así es, abrir los ojos, que es lo que estamos haciendo con el mundo.
Es lo que estamos intentando.
Así es.
Mariano, había una pregunta en marcha.
Sí, yo quería consultar algo. Sí. En relación a la cuestión de esta de, digamos, del fracaso de las élites de la democracia liberal. Porque a mí me parece, y esto se puso muy en discusión con el tema Bolsonaro, que ha sido la culpabilización al progresismo de la victoria de Bolsonaro. En el caso de Brasil, al PT, es decir, cosa con la que yo no estoy en absoluto en desacuerdo, tengo un acuerdo relativo, es decir, yo creo que los fracasos del progresismo se pagan con ascensos conservadores o con ascensos reaccionarios, pero me parece que tampoco se puede culpabilizar a la extensión de derechos, darle a aquellos que extienden derechos sociales, políticos y libertades, la responsabilidad de haber desatendido, porque esos derechos también alcanzan en determinado momento, aunque no lo hayan alcanzado en el momento en el que creemos que había que alcanzarlo, a los sectores que están postergados. Entonces, a mí lo que me pasa con el, y compartiendo parte del análisis de que las élites liberales se olvidaron de los cinturones industriales, de los trabajadores del sur, quiero decir, eso no inhabilita que ese discurso es el discurso correcto. Digo, yo creo que la democracia es el mejor sistema. Quiero decir, eso no hace que sea peor la democracia. Eso la hace más falible. La hace, bueno, sí, tiene más problemas para desarrollarse. Pero eso no la hace peor. O no creo que sea una falta de respuesta de la democracia, sino de determinados líderes democráticos, en todo caso.
Pero estoy seguro.
Si la respuesta es la otra, digo, cualquier democracia era mejor que cualquier alternativa fascista. Si no,
yo te diría lo siguiente, lo que pienso yo, ¿no? Porque este es un típico argumento que camina en New York y no en Kansas, ¿sí? Yo puedo estar de acuerdo, puedo estar de acuerdo, pero la persona que vota no, la verdad es que no. Lo vimos acá en el debate sobre pañuelo verde, pañuelo celeste.
Sí.
Estaba clarísimo la desconexión narrativa entre las dos. La gente en Estados Unidos, en la elección, decía que votaba a Trump porque Trump hacía cosas. Y Hillary Clinton no. Hillary Clinton, por más que tenía ese discurso, es, no, mi padre, mi madre, que tenían una tienda, nunca trabajó en su vida. Sí. Entonces, entiendo lo que vos decís. El mismo error perceptual que lleva a decir que Bolsonaro es un outsider, un hombre que hace 29 años vive de la política que tanto critica. Uh-huh. Entonces, esto lo entiendo, sí. O sea, esto pasa, hay una diferencia entre percepción y realidad. Pero la verdad es que la carga de la prueba, sobre todo para los que defienden la democracia, entre los que me cuento como un amigo crítico, es no camina el sistema. El sistema no camina. Esto es como un auto viejo. Uno dice, no, pero fue mi primer auto y lo quiero tanto. No anda.
Pero Mariano, yo te hago una consulta. Yo estoy de acuerdo con el centro del argumento. Yo entiendo que la democracia no ha caminado para toda una serie de sectores, digamos, cualquier persona progresista o mínimamente sensible a cuestiones sociales debe reconocer que no ha habido, digamos, respuesta para aquellos que con el proceso de globalización económica también han perdido, digamos, su seguridad social, la seguridad social que tenían. Si la democracia no entiende eso, tiene un problema. Ahora, con la República de Weimar se podía decir lo mismo. Se podía decir, bueno, no atendió, pero eso no justifica lo otro. Entonces, es mejor la República de Weimar y es mejor Hillary Clinton y es mejor Lula y es mejor...
El tema es que si vos
porque das ese argumento... Porque la democracia es un valor.
Sí, pero si vos das ese argumento, le sacás el aire al argumento democrático, que es que la gente decide. Uno puede ser un demócrata consolidado y recordado 35 años después, exiliado en Chascomús, pero la dictadura sigue igual. Después, cuando te toque tu momento, ves lo que haces. Pero en ese... Pues digo, a mí lo que me preocupa es que hoy nosotros, te digo mi visión, nosotros necesitamos un liberal como Churchill. Y la verdad es que los liberales hoy como Chamberlain.
Firmo.
¿Sí? Entonces, si vos estás enfrentando a Stalin y a Hitler, no es tiempo para el apaciguamiento de Hillary Clinton, de Obama. Hoy, si vos no tenés... A ver, te lo voy a poner así. Si los liberales no ocupan un espacio, o los demócratas, no quiero decir los liberales, si los demócratas no nos calzamos el sombrero, como Churchill, y vamos a la guerra, nos van a pasar por encima los Hitler y los Stalin. ¿sí? Como lo pasaron por encima al régimen francés.
Estoy
hablando de una democracia, la de Gaulle. ¿Sí?
Porque, te iba a nombrar entonces, ese ejemplo.
Estos son momentos para ser exigente, ¿sí? No para ser complaciente. Uno no puede estar en la pavada máxima. Si uno analiza la agenda en la que están los líderes demócratas y liberales en el mundo, es para, digo, realmente hay una superficialidad.
Sí, sí. No. ¿Cuáles son los problemas, las características y los problemas de esa agenda?
Depende del caso, ¿no? No quiero traerlo para acá, pero digo, en ese sentido, nosotros hay que dar respuestas, primero y principal, a cómo desactivar las opciones extremas, ¿sí? Uno no puede decir que la gente de los pañuelos celestes son todos retrógrados de la iglesia.
Completamente de acuerdo.
Bueno, uno no le puede inflar al pañuelo verde como si fuese la libertad solamente, porque no se puede. Porque después, ¿qué pasa? El Senado te reacciona, te veta la ley. Terrible. Solamente hace ver, vayan a ver los comentarios en las redes sociales. No es así. Digo, poner el oscurantismo religioso versus el laicismo iluminador, hoy no alcanza. Puede gustar o no puede gustar. Si no entendés eso, en Estados Unidos no entendés el ascenso de Trump, en Brasil no entendiste los votos a Bolsonaro y en Europa podés volar por el aire porque estás conceptualizando el terrorismo de una manera errada. Entonces, esto es real, ¿sí? Esto es real. Primero. Segundo, digo, como una agenda más cultural, societal. Segundo, económicamente. ¿Sí? Económicamente hoy el mundo no alcanza con instituciones liberales, OMC, lo que fuera que nos encontraba convergiendo en los 90. Hoy es cada uno por sí mismo. Hoy es ir a pelear. Digo, Bolsonaro fue elegido definitivamente la semana pasada. Va a llegar con una agenda que es un misil adentro del Mercosur. Y nosotros seguimos en la caverna económica, digamos. Ya sabemos que en enero Bolsonaro va a empezar a tratar de, por lo menos, flexibilizar el Mercosur. No quiero decir reventar. Bien, ¿qué propuesta tiene Argentina frente a esta amenaza estratégica de primer orden?
No hay.
Esa es la propuesta.
Entonces, el silencio. Bueno, de hecho, Argentina ni siquiera contemplaba la posibilidad de esta amenaza estratégica.
Exacto. Bolsonaro sabemos que tiene un apoyo para liberalizar estos acuerdos de comercio que son tan caros a la economía política de nuestro país.
Sí.
¿Sí? Segundo, tiene otra pata muy fuerte en el militarismo. Nosotros no estamos creyendo que Bolsonaro va a extender la influencia militar a las fronteras. ¿Tenemos idea de eso? No. Entonces, por supuesto, después van a venir los imitadores de Bolso, ¿sí? Que ya empezaron a surgir, y a decir que este es el problema de la debilidad. No, yo estoy de acuerdo, ¿sí? La democracia tiene mucho espacio, tiene mucho diente, ¿sí? Tiene mucho diente. Pero que te corran por derecha o por izquierda, sí, te licúa el sistema. Y esto es muy peligroso. En los 70 se licuó el consenso democrático, por derecha y por izquierda. Claro. Cuando eso pasa, los árboles mueren de pie, ¿sí? La democracia queda sin apoyos. Y hoy no hay apoyos. ¿Por qué? Pues yo quiero un cambio real. ¿A quién voy a votar? Entonces, obviamente, ojo, en el mundo de redes sociales y de tecnología, ser extremo paga, ¿sí? Que es un gran problema, porque los incentivos a la polarización son permanentes, ¿sí? Uh-huh. Te doy un ejemplo. Los algoritmos de YouTube están programados para mostrarte versiones más extremas de lo que buscas. Si vos buscas, por ejemplo, una pelea de boxeo, YouTube te va a devolver algoritmos con peleas cada vez más crudas, de la calle, de, digamos, de estas, vale todo. Entonces, obviamente, en ese formato de redes sociales, atacar, destruir, cuestionar, ¿sí? No hay incentivos hacia la construcción institucional.
No hay incentivos a la moderación.
Exacto.
De hecho, hay un estudio, lo hemos comentado con Mariano algunas veces, un estudio muy bueno que muestra cómo un tuit que incluye alguna palabra que exprese indignación moral tiene 20% de posibilidades más de ser retuiteado que el mismo tuit sin esa palabra.
Por eso digo que necesitamos demócratas con coraje, ¿sí?
A mí esa idea me parece fundamental. Es decir, no es una idea de los demócratas débiles, sino es una idea más bien churchilliana y yo también diría gaullista. Es decir, aunque parezca duro para el liberalismo más indolente o
es que esa indolencia es la complacencia de quienes tienen todo. ¿Sí? Entonces,
se necesitan demócratas, me parece, y ahí entiendo. Demócratas que también sepan generar una política de unidad entre sectores que piensan de manera muy distinta.
Perdón, pero cuando hablan de demócratas,
demócratas
con
fuertes,
coraje, de demócratas fuertes, demócratas churchillianos, de demócratas de golianos, etcétera, están hablando de demócratas en contextos de guerra, y esos demócratas en contexto de paz son los que ponen de manifiesto, en todo caso cuestión mi interpretación, pero son los que ponen de manifiesto que así como el capitalismo y la democracia no tienen por qué ir, el capitalismo y la democracia no tienen por qué ir de la mano, la democracia y el liberalismo tampoco tienen por qué ir de la mano. Está lleno de demócratas fuertes que quieren expresar su fortaleza en sociedades democráticas no liberales. Digo,
yo creo que hay un espacio para un liberalismo un poco más fuerte, de todos modos.
¿Qué sería un liberalismo más fuerte?
Te voy a poner así. Lo hablo con temas complejos, como hemos visto el tema verde-celeste, tema drogas. ¿Sí? Sí. El campo está completamente dividido entre la narrativa abolicionista y la narrativa prohibicionista. Sí. ¿Sí? Entonces, obviamente, uno va a tener escenarios a la uruguaya o escenarios a las Filipinas, donde el presidente se hace cargo orgulloso de haber comandado escuadrones de la muerte, no para distribuidores de drogas, sino para adictos.
¿Sí? Así es.
Entonces, si uno no entiende estos problemas en las múltiples dimensiones, fíjate el sistema de salud. Nosotros tenemos un tema de salud que es altísima, te doy para que nos volvamos a juntar en 1 o 2 años, algunas líneas sobre cómo podría crecer en la Argentina. Migración, salud. Vos tenés miles de venezolanos que en algún momento, venezolanos, bolivianos, paraguayos, lo que fuera de países limítrofes, esto lo digo siendo políticamente incorrecto como siempre soy, y uno dice, acá hay un tema en el sistema de salud, y es un tema que hay que atender, ignorarlo, digo, implica patearlo para adelante. Temas de déficit fiscal, temas de coparticipación, temas de migración, estos temas tienen que ser atendidos. Ahora, si el tema migración, la respuesta es que entren todos como quieran y que hagan uso libre e irrestricto, o penalicemos al inmigrante porque viene en una caravana amenazante, bueno, ahí tenemos un problema. Porque la función de la política, justamente, es institucionalizar los conflictos. Si uno no resuelve los conflictos por vía de la política, se resuelven en la calle. Y en la calle, la relación de fuerzas es lo único que importa. Para eso existen las instituciones. Si nuestras instituciones democrático-liberales no van a dar respuesta a esto, vamos a tener problemas. Muchos problemas, graves problemas. Primero, ahora, los internacionales.
Un liberalismo fuerte es un liberalismo que asume parte del discurso no liberal, entonces.
Por supuesto, porque la magia del liberalismo es esa. ¿Sí? Y originariamente, cuando uno mira a los pensadores liberales, lo que toman incluso es ese discurso no liberal, como esa famosa Plaza de Londres donde uno se puede parar a despotricar contra el sistema.
El Speaker's Corner, sí.
Claro, es eso. Ahora, bueno, sí. Eso falta todavía, sobre todo en nosotros, en Argentina, y también falta en el mundo, porque insisto con esta postura de la complacencia. Procesar el mundo.
Pero los liberales democráticos de la conservadores o de la derecha tradicional europea y de la poco representativa electoralmente, pero muy representativa en la deliberación pública, derecha conservadora latinoamericana, han sostenido esto durante mucho tiempo.
Yo no estoy diciendo nada nuevo.
Pero quiero decir, no falta esa dimensión de robustez a la política liberal tampoco. Y sin embargo no ha sido suficiente. Quiero decir, no ha sido suficiente que los conservadores franceses tuvieron un discurso anti-inmigrantes para que Marine Le Pen no se convirtiera en la segunda fuerza política de Francia. No ha sido suficiente que, en el caso alemán es un poco más contradictorio porque la centroderecha tradicional, que era la democracia cristiana, en este caso con el gobierno de Merkel, se ha socialdemocratizado. Pero no fue el caso de la derecha francesa, no fue el caso de la derecha británica. Y sin embargo, a pesar de que la derecha británica era extremadamente conservadora, no pudo frenar el alza de los nacionalistas antieuropeos. Quiero decir, no resulta suficiente que un partido con representación parlamentaria, con un caudal importante de votos y que en muchos casos han sido o son la primera opción de gobierno durante décadas, se haya hecho cargo de estos discursos. Hay algo diferente que estos discursos. Porque estos discursos finalmente expresan una racionalidad que uno puede compartir, puede no estar de acuerdo con ellos, pero no puede dejar de entender la lógica con la que se articulan.
Bueno,
hay un problema con la inmigración. Ustedes proponen esto, yo propongo lo otro, pero entendemos que hay un problema y que ese problema exige respuestas. Eso funciona. Y viene otro y dice, los inmigrantes son todos unos miserables, hay que cerrar las puertas y, de ser posible, matarlos. Digo, son diferentes situaciones.
Es que generalmente, por lo menos lo que se ve en las encuestas, los votantes de las opciones extremas atribuyen al sistema, ¿sí?, o a los líderes que
lo
la no respuesta. ¿Sí? Esto se ve muy claramente en todas las encuestas, tirando por la borda el sistema todo. Es más, los líderes denominados antisistema o outsider, justamente lo primero que atacan es el sistema, diciendo que dentro de este sistema, por corrupción, por progresismo, como decían antes, por indolencia, por acumulación de riqueza, no van a dar una respuesta. Yo creo que el sistema todavía tiene mucha plasticidad y mucha resiliencia para dar respuestas.
Sí, básicamente vos lo que planteás es, bueno, la posición puede ser correcta, pero los votantes no lo ven de esa manera. Es decir, el votante culpa al sistema, y si el sistema no le da las respuestas que el votante le exige, entonces la va a buscar a otro lado.
Entonces tiene una reacción antisistema.
También entendamos que para la persona que está presentándose por fuera del sistema, lo esté objetivamente o no, es una ventaja comparativa muy grande.
Absolutamente.
¿Sí? No nos olvidemos que, por ejemplo, Bolsonaro puede haber ganado como quieran, pero en la segunda vuelta, Fernando Haddad se presenta como un candidato de familia, patriota y austero económicamente, que es el espacio político que ganó Bolsonaro. Entonces, es una lógica muy perniciosa porque lleva a la centrifugación política. Claro. Y eso es muy complicado. Justamente claro. El centro es lo que tiene que sostener esto. Puede ser que esté más a la derecha, más a la izquierda, ¿sí? Pero el centro institucional, porque hoy el problema es este, ¿sí? El problema, me da la sensación, es que justamente por un factor estructural, que es la globalización de orden internacional, se está poniendo una presión muy fuerte en las estructuras domésticas, ¿sí? Muy fuerte, así como lo mencionabas, Alejandro, con el tema de la tecnología y del capital global, también en la gobernanza estamos entrando en esta época.
Ahí hay un tema central que es la gobernanza global y la obsolescencia de las instituciones de la posguerra.
Exacto.
Mariano, en muy pocos minutos, ¿cuál es tu pronóstico para los próximos años?
Dicen que el optimista es la persona que cree que las cosas todavía pueden estar peores. Soy moderadamente optimista. Entiendo que la estupidez humana es infinita, pero también tenemos una cierta capacidad de aprender. Entonces, en ese sentido, creo que los próximos años, si vos me decís los 5 años, los próximos 2 o 3 años van a ser de aumento de conflicto. ¿Sí? Lo vamos a ver ahora con la cumbre del G20 acá en Buenos Aires, que va a haber mucho conflicto. ¿Sí? Mucho conflicto adentro y afuera no lo sé, pero adentro seguramente que sí. Entonces, creo que hay que prepararse para un mundo bastante más conflictivo. Estratégicamente y tácticamente también, porque faltan muchos sacudones que están por venir, porque se prefiguran claramente. Entonces, ¿puede mejorar a 5 años? Sí, pero en 2 años, de aquí a 2, 3 años, la prognosis es bastante más complicada. Sí, no quiero ser alarmista, pero no hay señales en ningún... O sea, tenemos todo el tablero de control, tiene luces rojas, y donde podría haber luces verdes no hay.
Es decir, que tu idea de que de acá a 5 años puede ser mejor... Es una expresión de buena voluntad, porque si el
proceso
empeora...
Viste que el ser humano aprende a golpes. Puede haber un golpe muy grande que te haga reaccionar. Pero eso es más una expectativa que una hipótesis.
De acuerdo. Es decir, que tenemos un panorama complejo, por lo menos.
Sí.
Complejo también para la Argentina, en un mundo que no es el mundo al que Argentina podría haber entrado con cierta naturalidad.
Sí, bueno, a ver, se apostó a un mundo que no existe más. Ese fue el primer error que hubo. Dentro de ese mundo no se leyeron bien los cambios y probablemente falte alguna lectura. Se apostó donde se podía apostar, como por ejemplo la cumbre del G20, me parece una una apuesta como anfitrión de la Argentina buena. Hubo un problema con la elección de Trump que se subsanó claramente por la relación personal entre ambos presidentes. Pero creo que hay amenazas estratégicas en el horizonte. Como te dije, la situación de Brasil es la primera, porque eso no solamente desarticula la relación Argentina-Brasil, sino que transforma la relación Estados Unidos-Argentina. Sí. Y otro frente, te digo, tres frentes para inaugurar el 2019, si querés, para comer con pan dulce. El frente Brasil, el frente Estados Unidos y el frente China. Porque el aumento de tensiones entre Estados Unidos y China impacta también la posición argentina, ¿sí? Entonces, en estas tres cuestiones creo que hay que ser sumamente prudente porque se avecina un 2019 movido.
Bien, esperemos que lo que se imponga finalmente sea ese optimismo que parece carecer de sustentos, pero totalmente, no de entusiasmo.
Totalmente.
Mariano Tursi, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Itela, doctor por la Universidad Johns Hopkins, muchísimas gracias por tu compañía esta noche en Radio Nacional, en El Zorro y el Erizo.
Gracias a ustedes.
Gracias,
Mariano Schuster.
Un gusto, Ale.
También para mí, que tengas buenas noches.
Igualmente.
Y gracias, por supuesto, Silvio Ferrar, Fernando Lapowski y Gustavo Lema en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a ustedes por acompañarnos. Yo soy Alejandro Katz, esto fue El Zorro y el Erizo. Quédense en Nacional, nos reencontramos mañana. Gracias.
Por la radio de todos, El Zorro y el Erizo.